2 décimas, 95 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Este es el Paseo a la Plaza. Esta es la Sala Picasso. Y este es el programa La Venganza Será Terrible. Muchas gracias por haber venido. Hay mucha gente en relación al día absolutamente inapropiado para egresar de cualquier domicilio.
Quizás están guareciendo de la lluvia.
Es muy probable que sorprendidos en medio de la nevisca hayan resuelto entrar para guarecerse.
Claro.
¿Cómo se llama lo que va a venir, Schultz?
Agua-nieve. Agua-nieve, mañana cuando terminen de hacer el programa ustedes dos con Gillespie. ¿Sí?
Atención las ancianas, ¿eh?
En ese momento cuando toda la gente...
de vieja. Mañana sí. Se viene el agua-nieve.
Usted lo va a recordar cuando
yo,
se vaya.
Yo vi la obra esa, agua-nieve y los siete enanitos.
Ahora, ¿en qué momento el agua-nieve dejó de ser agua y en qué momento pasa a ser nieve?
Es agua muy fría. Casi hielo, pero no llega a ser granizo.
Es muy difícil.
Es muy difícil caminarlo, porque... y más en el aire, así a ojito...
Se tiene que apurar antes que caiga.
Se tiene que apurar, sí, porque, claro, al pasar 2 o 3 segundos ya es agua.
Sí, es una escarcha. Claro.
Y, bueno, ya empezamos con cualquier otra cosa. Bien. Vamos a saludar a Patricio Bartón, que es esta persona.
Buenas noches, amigos.
Se encuentra a la derecha. A la izquierda del escenario, en verdad. Y a la derecha del escenario, el querido Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, toda esta semana vamos a estar aquí, ¿eh? En el Paseo de la Plaza. ¿El viernes también? No lo sabemos aún.
El viernes vamos a estar en el Paseo de la Plaza o cuando mucho en el Salón...
Acá a la vuelta, pero no nos vamos a ir a otro lugar.
No nos vamos a ir de aquí. ¿Usted tiene algún saludo especial que hacer?
Yo quiero saludar a Gabriel Schultz, que cumple años.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué tal, Gabriel? Sí, lo hace. Bueno, este par de patines es para usted.
Qué hermoso. Bueno,
pruébeselo.
Ahí voy.
También tengo otro saludo especial que ha sido pedido por Carla Saga, que es la novia de este amigo que cumple años, que es Mati Arboto, cumple años ahora. Empezó a cumplir años hace algunos
minutos.
Vamos
para allá.
Y vamos para allá ahora. Y como escucha el programa todas las noches... Carla, que es, no sé si debo decirlo, pero que de algún modo está relacionada con este muchacho, es la novia, vamos a decirlo.
No, pero espere,
vamos a decirlo una vez. Pide que la saludemos. Y también a la hermana de este muchacho también es amiga, que es Micaela.
Pero aprovechó todo el saludo.
Es que usted es una gran familia. Y amiga también de Laura Foliati, que trabaja acá en Radio 10. Así que toda una cosa de influencia, caballeros de industria, coimas.
Prebendas.
Un verdaderamente, para la tapa de la revista Noticia. Pero bueno, saludamos a todas esas personas, especialmente al querido Mati Arboto, que cumple años, y también a Mica, que dice que vienen acá al programa, que ya hace como 25 años que no vienen. Hace como 25 años que no vienen, que no llaman, que no escuchan, así que...
Lo más probable es que ni se enteren.
Lo más probable es que ni se enteren. Lamento desengañar a la persona que ha mandado saludos. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Aquí vamos entonces a solicitarle a Barton,
sí,
que nos saque un poco de este estado así de estupor, de falta de tonicidad, de desgano, de desidia, de depresión.
Mire, sin embargo, no se duerma.
Despiértese.
Se duermen los oyentes. Mire que hay muchos oyentes escuchando en la cama. Si usted hace eso, estamos al límite de perderlos. Sí. Yo estoy lleno de puntos.
Sí, como tantas.
¿Se operó?
No. Puntos de programas de beneficios. ¿Vio que hay programas de beneficios que le otorgan puntos? Sí.
Ajá,
usted compra unos anteojos.
¿Y qué?
Te dan un punto. Compra dos anteojos, dos puntos. De así sumás X cantidad de
puntos. Sí, en los supermercados también.
Sí.
Todos.
La tarjeta.
Y se tiene, no sé qué me preguntan a mí, algo muy extraño, me siento afuera del género humano cuando me preguntan esa cosa. No, sí, le digo, ¿cómo no tiene? Me miran con mirada de insecticida.
¿Qué hace acá si no tiene esa tarjeta?
Y a veces me dan, sin preguntar nada, unas tiras. Juntan porotos, no sé para qué. ¿Qué es un concurso? ¿Cómo es?
No, pero usted junta puntos. Y digamos, si yo tenía 106.000 puntos, digo, esto debe ser
un departamento.
Esto, sí, digo,
se le va a prender el especial.
Y digo, no sabía que los tenía. O sea, la sorpresa es mayor, el beneficio.
Usted
lo
llamó, por ejemplo, a sus amigos para decirle, tengo 106.000
puntos. 106.000
puntos,
digo, bueno, que se puede.
¿Qué significa?
Y que vencen.
Le vencen los puntos, como a tantas de nosotras.
Claro, vencen los puntos, y viste, cada X cantidad de tiempo los puntos vencen. Entonces, digo, 106.000 puntos tendré un televisor.
Mínimo.
No, era un juego de sacacorcho, pero...
Extraordinario, mejor que un televisor, le digo. Debe ser carísimo un juego de sacacorcho.
Debe ser.
¿Cómo puede ser un juego?
Muy lindo.
Pero ¿cuántas maneras hay de sacar los corchos?
No, porque tenía como unos muñequitos arriba de, digamos, está el sacacorcho.
¿Cómo tenés un muñequito arriba de un sacacorcho?
Un tirolés, póngale.
Y un muñequito, sí, no era exactamente un tirolés, pero como una especie de angelito. Sacacorcho con muñeco. El muñeco que te saca el corcho. Destápate. Vení, canjea tus 106.000 puntos por un sacacorcho. 106.000 puntos. 4 años de compras con charquitos llenos para llevarte
un sacacorcho.
¡Esa, amigos!
Esa es la marcha de sacacorcho.
¿Y qué hizo con los 106.000 puntos? ¿Lo canjeó o prefiere seguir juntando?
La verdad es que ni he regalado quiero el sacacorcho ese.
Pero y va a perder los puntos.
Y ya vencieron. Pues,
de otra cosa, ponerle, qué sé yo, 50 sándwiches de miga.
Claro, por ejemplo.
Claro, o más puntos, o canjear 106.000 puntos por 20 puntos.
¿Por qué? Por 20
puntos.
Y perdido por perdido, si no quiero el sacacorcho.
Porque se vence y ya no le sirve más.
No sirve más.
Y úselo.
Entonces, ahí me parece una cosa que trae una trampa, señor.
No, porque le avisan antes.
¿Quién? Ahora, viene un tipo a tu casa y te dice, mira que le van a vencer los puntos.
No, usted tiene que averiguar. ¿Cuándo me vence los puntos?
Eso es lo que no sabía yo.
Hay que cada tanto averiguar.
Tiene que tener la agenda, Barto. En la agenda pone ahí, llamar a fulano, me vence el yogur, me vencen los puntos del supermercado.
Claro. Tengo un almanaque, anótelo.
Y hay que ocuparse, dice usted, de los puntos, pero así...
No, para eso está su mujer.
Ahora, sáqueme de mi ignorancia. Cuando yo voy a pagar al supermercado, siempre adelante hay una vieja.
Sí. Sí.
Yo estoy escribiendo el libro ¿Cuánto tarda en pagar una vieja?
Sí. ¿Hay algún capítulo de Cajero Automático?
Sí, no, pero...
Porque, por favor, le pido que lo escriba.
Lo que yo no sé es esto. Por ahí la vieja saca del monedero, entre fotos de los nietos, violines de pizza y moneda de 20 centavos Limas. Del año 39, saca unos cupones,
sí.
O una tarjeta o algo que yo sé que no tengo.
Claro.
Y garpa y muestra eso y le demuestran un respeto que después yo no consigo con plata, con dinero sonante y contante. ¿Qué son?
Son puntos traducidos
en
cupones de beneficios diversos.
Una tarjeta trucha y pagar en el supermercado, una tarjeta fea.
Claro, esa es la que suma los puntos.
¿Esa es la que suma los puntos?
Claro.
Sí. Una tarjeta...
Fulera, sí.
Trucha. Muy fulera, onda, qué sé yo, llave de un hotel de una estrella.
Exactamente.
Sí.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí. Eso es.
Usted junta porque además como le dan puntos todas las cosas que usted puede adquirir, tiene 200 tarjetas.
¿Solo comprar? O vos podés, por ejemplo, si salvás una botella que se
rompa, eso es gratis.
Una buena acción,
no.
Una respuesta atinada, no.
Es la compra, lo que pasa es que la equivalencia entre lo que usted gasta y el premio...
Es... No hay equivalente.
Si usted quiere ganarse una lata de arveja, tiene que comprar un auto.
Claro, y si usted tiene un televisor, tiene hasta más o menos 3 millones de dólares por año.
Claro.
Para llegar a un televisor.
Y se lo regalan.
Se lo dan.
Ahora, ¿sabe una cosa? Ahora que están con los programas de beneficio todos los comercios, yo propongo una moción.
¿Una noción?
Sí.
¿Cuál es?
Que hagamos programas de beneficios y de puntos, uh-huh, para todos los aspectos de la vida. Entonces, desempeño en el amor, usted suma puntos,
claro,
que después puede canjear.
Hiciste 3 puntos, mi amor.
¿Pero quién lo juzga? ¿Su pareja juzga los puntajes?
Cada uno usted va... Sí.
Y por eso pregunto.
Claro.
Pero usted después lo canjea eso, usted va sumando puntos.
Sí, a su pareja la canjea, más tarde.
Pero también tiene que haber el punto negativo, señor, porque si no es una piolada. Si no, usted siempre suma.
Que te
suma.
Descuenten puntos.
Y que te descuenten.
Sí, pero yo viviría debiendo 3 vidas.
en todo punto, señor.
Pero
en
casi todo hay puntos. Sí, usted va a cargar más hasta...
No
hay
descubierto
punto.
Nada. Sí. Justamente el mundo de hoy se diferencia del de hace 3 o 4 siglos porque todo es mensurable.
Uh-huh.
Todo es mensurable y además todo es abstracto. El dinero, por empezar. Y ahora, más todavía, ni siquiera hace falta el billete, que podría ser algo concreto. Es un número que está ahí. Los bancos no saben, ¿no? Los bancos son algo que tiene su número. Y no existe ese dinero. Y esos puntos son los puntos que usted hace. La guita que tiene, ¿qué se cree que? Esos son los puntos. Y venimos más. Y yo tengo puntos negativos también.
Claro.
Los muchachos se juntan todos los puntos. No calculo que sea por buenas acciones.
Pero no suma
lo que
eso.
Usted dice ya existe. Se llama injusticia.
Y no hay premio.
Y no hay premio, no hay. Sí, ¿cómo que no? El que hace
lo
más
tienen
puntos,
los otros.
Los premios son en los mismos puntos.
Sí.
Hasta el asunto funciona tan bien que con los mismos puntos ya te da felicidad. No hace falta que lo cambies por nada. Podés guardarte los puntos. Y los puntos ya te dan... Vos vas... No es que le decís a una mina, tengo 106 mil puntos y la mina no está bolilla. No, le decís, tengo 106 mil puntos y algo podemos hacer. Bueno, pero está muy bien eso que usted dice. Me ha llenado de...
¿De alegría?
De alegría o de tristeza. De ninguna de las dos cosas. Me importa un bledo, en realidad. A mí, de los puntos del supermercado. Yo compro los mercaditos, qué sé yo, de
y
los japoneses,
menos.
Del supermercado de los japoneses.
Sí,
ni siquiera te entiendo.
De los chinos, dice, no japoneses.
Sí, lo mismo.
No, son chinos.
Lo bueno que tiene el japonés es que no te da conversación.
No.
Nada, no te pregunta nada de cómo está su mujer, que el otro día lo vi, que yo, nada. La mirada torva del chino,
sí.
Te mira así. Y si le querés caer simpático, es mucho peor.
Sí, es verdad. El chino que está cerca de casa tiene un televisor en donde todo el tiempo hay videoclips
chinos.
Chinos.
Uh-huh.
Que son iguales a los otros.
Pero en chino. Y con muchos textos en chino.
Sí,
pasan
muchos
los textos
subtitulados.
Sí.
Por si no lo entienden, en,
claro,
en chino.
Claro.
En chino.
Pero de... mejor, no, no, son por ahí son películas birmanas, ponele.
Claro.
Están subtituladas para que los chinos las podamos entender.
Entiendo, claro.
Yo
claro.
fui chino mucho tiempo.
¿Cómo que fue chino, señor?
Unos ocho meses.
¿Tuvo supermercado?
Trabajé en un supermercado.
Uh-huh.
¿Cómo se llama el tipo, el secretario general de la Sociedad Supermercado Chino? Tiene Calvete, se llama.
Sí.
Se llama Calvete.
Y no es chino.
No debe ser chino, me parece.
Sí, no.
Estoy y... sospechado. Yo, ahí debe haber algo raro. Lo voy a llamar al señor Calvete, no. Y voy a decir, si usted es chino, yo soy Ho Chi Minh.
No, pero fíjese, que ese debe haber salido de la parte de carnicería, el delegado. Porque el carnicero, el supermercado
sí,
chino, nunca
delega,
es chino.
Lo delegan.
No, no, porque ellos, para ellos la vaca es sagrada.
La carne argentina no se toca, señor. Señor chino.
Claro.
A usted le digo.
Cállese.
El chino terceriza la carnicería a un argentino o uruguayo.
Pero porque le da un poco de asco, ¿no? Andar de...
La verdulería también, ¿no? Está tercerizada.
La verdulería algunas veces, pero la carnicería siempre. Nunca va a haber un chino carnicero. Lo puede ver en otro lado, el de supermercado, en todas las áreas, menos.
Esa es una superstición un poco xenófoba que usted tiene.
De ninguna manera.
Que el chino
es una observación.
¿Sería o es verdad?
Es estadístico.
¿Es del
sí.
orden de los chinos no toman leche? No. Porque eso es cierto.
¿No toman leche?
No, por razones que un día se lo voy a decir. Pero que tienen que ver con cierta... No es cultural. Pero ya vamos a hablar. Un día vamos a hablar del libro de Marvin Harris que se llama Bueno para comer. ¿Usted lo conoce? ¿Qué es eso?
De oído.
Un libro antropológico acerca de la comida, etcétera, etcétera. Bueno, pero no importa, estamos hablando del chino. Buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
Así que usted fue chino.
Sí, yo fui chino durante 8 meses.
¿Y por qué dejó de serlo?
Porque me echaron. Me echó Calvete. Me echaron, sí, me echaron, me sorprendieron tomándome el jugo de las latas de durazno, le hacía un agujero con un punzón
sí.
y me lo tomaba. Pero dos agujeros, mejor dicho, uno para que saliera el aire por arriba.
Pero caliente.
¿Eh?
Caliente lo tomaba.
Sí, qué rico, ¿para qué lo quiero enfriar?
Es feo. Así.
Va a ser feo, es rico.
El almíbar ese.
Ese almíbar, ay, te deja una sensación de dulzor.
Sí, de muy, de mucho dulzor.
Por una semana o dos.
Ahora, dígame, ¿qué...? Yo quisiera ser chino.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy Calvete.
¿Qué tengo que hacer para ser chino?
Bueno,
muy bien. Nosotros tenemos...
Otro más.
Un curso.
Otro más.
Un curso.
Un curso.
Sí, me tienen podrido todo.
Un curso intensivo de chinos. Para ser chino. Ser chino verdaderamente.
Sí, sí.
El idioma no hace falta. Porque basta con un silencio...
Milenario.
Inconmovible.
Sí.
La palabra sí. Milenario es cabal. Milenario quiere decir chino.
Y se dice así, milenario
así como
chino.
Como incipiente quiere decir calvo.
Entonces, usted porque primero tiene que explicarnos por qué quiere ser chino.
¿A usted qué le importa, señor? Yo
señor,
quiero ser chino.
Sí, señor, momento, ¿eh? El señor es el sobrino nieto de Mao Zedong.
Mm-hmm. Ah, discúlpeme. No, por las es? Facciones no me parecía. Sí,
no, bueno. Se operó.
Ah. Mire, en verdad me anda gustando una china.
Uh-huh.
Y tengo que ser chino.
¿Por qué hablar con de campo?
Entonces...
¿Porque la china no hace caso a personas que no pertenezcan a su raza?
Y vio que se siente atraído por... Uno se siente atraído por alguien parecido a uno mismo.
¿Aló, usted?
¿Y usted por qué lo atrae? ¿Por qué lo atrae la china?
No, la china, claro, me gustó por su...
China.
Así es, señor. ¿Por qué tengo que darle tantas explicaciones? Yo quiero ser chino.
¿Querés ser chino?
Porque somos sus maestros, señor. Los que le vamos a ayudar a levantar esa vena.
Ah, ¿verdad que el maestro, cuando el maestro chino, el discípulo calla?
Todos callamos aquí. El curso dura un año del más absoluto silencio.
Exactamente.
Pero por parte del alumno, ustedes hablan.
Nosotros con todo lo que queremos.
No, nosotros solo hacemos gestos.
Pero ante usted, cuando estamos solos hablamos.
No. Cuando estamos solos hablamos y así como nosotros, como así.
Sí, claro, nos damos palmadas en el hombro y salimos a pasear.
Pero señor, cuando... nuestra disciplina es muy rigurosa.
¿Usted está dispuesto a estar un año en silencio?
Le voy a transcribir un diálogo entre maestro y alumno.
Dígame.
Alumno. Maestro Lee, ¿por qué los occidentales dicen que los chinos nos parecemos? Maestro. Yo no soy el maestro Lee. Sino el maestro Peng. El maestro Lee está de licencia. Así comenzaba un radiocine, me parece perdido. Está muy bien. Bueno, tiene que venir acá todos los días,
está bien.
Y listo. Es fácil, ser chino es lo más fácil del mundo.
¿Y ustedes me avisan cuando ya soy chino o me voy a dar cuenta?
Usted se va a dar cuenta.
Usted se va a ir enchineciendo.
Ajá.
De a poco. Así, permaneciendo impasible, pero tiene es una impasibilidad no solamente exterior, tiene que ser interior, usted tiene que ejercitarse en la impasibilidad, que nada lo venga a turbar.
Pero ustedes no me ponen a prueba molestando.
Sí, por supuesto, le hacemos así
todo el tiempo, golpe. Todo el tiempo.
Le hacemos el famoso test, si su papá mata a un chancho, usted se asusta.
El aire es gratis, ejemplo, yo no te toco y todo eso.
Algunos de los exámenes que tomamos, sí. Yo le compro una leche, usted me cobra 3,80, yo le doy 4 pesos. ¿Cuánto me devuelve?
¿Por qué le tengo que devolver algo?
Bien.
No, señor, no, eso es estafar. No. ¿Cuánto me devuelve? Yo le doy 4 pesos, ¿cuánto me devuelve?
2 UGUS.
Muy bien. Eso es, Sergio. Bien.
Ese es el progreso. Porque la guita sigue circulando, progresa la firma Subus, toma más gente, baja el desempleo, etcétera.
Exactamente.
¿Ya soy
una
chino?
Adivinanza.
No.
No, una adivinanza le voy a formular. Los chinos hacemos esta clase de adivinanza. Por ejemplo, tiene ojos, pero no vuela. Tiene aletas, pero no es una vaca. Es verde, pero no es un caballo zaino. La respuesta es Lee, el vendedor de limones. Es una respuesta no pertinente, pero sí imprevista. ¿Qué es lo que buscamos los chinos con las adivinanzas?
Ah, muy bien. El río y la montaña.
No siga. Bueno,
va a ser difícil este alumno.
Este es lo menos chino que he visto en mi vida.
Claro. Pero hemos sacado cosas peores adelante.
Mira, Lee, nosotros hemos visto muchas personas que no había cómo enchinecerla.
Y lo
pero
lograron.
Esto, hermano Lee, es muy difícil.
Esto va a ser difícil, Pen, porque lo veo con muy poca actitud china.
Sí.
Sin embargo, tiene interés en serlo. Y eso es importante para este momento. Sí.
¿Nos vamos a llevar en los festejos del Año Nuevo Chino?
¿Cómo no?
Cuando nos disfrazamos de dragones, Luis.
Sí,
no,
claro.
Luis, no, Lee.
Es el francés.
Ahí por el barrio chino.
Claro, por el barrio chino, donde somos nosotros, ¿no?
Exactamente.
¿No quiere disfrazarse de dragón con nosotros? Nos ponemos un dragón de papel encima y vamos uno atrás del otro. Como...
¿En qué
como
posición cada uno?
Banco.
¿Quién es cabeza, quién es tronco, quién es cola?
Lee, el vendedor de limones. Muy bien. Después continuaremos con este curso intensivo de chino.
Muy bien. ¿En cuánto tiempo
calcula? ¿De idioma chino? No, de idioma chino.
No.
¿Cómo convertirse uno en un verdadero chino?
Sea chino por radio.
Está bien.
Podría ser, ¿no?
Muy bien.
Bueno.
Vamos ahora a saludar.
Sí, yo le voy a dar este regalo.
Fuera de los saludos especiales, los saludos vulgares y silvestres.
Este regalito de cumpleaños a Jules, este juego de sacacorchos para vos.
Muchas gracias. Qué lindo. Con tanto esfuerzo que lo has obtenido. Sí.
Bueno, tengo aquí algunos correos de los muchísimos que han llegado. Cristian Sánchez dice, y tiene razón, que no solo los ingleses daban patentes de corso, sino también los franceses e incluso los argentinos, dice. Y yo recuerdo alguien que tuvo patente de corso argentina, que fue Hipólito Bouchard, que dio una vuelta al mundo estupenda de aventuras, porque al hombre le daba por combatir negreros, a los barcos negreros los enfrentaba, y fue Hipólito Bouchard el que hizo flamear la bandera argentina en California durante 3 días. Tomó un fuerte de California, hizo la bandera argentina, y él tiene mucho o algo que ver con esas banderas argentinas, esas banderas parecidas a la Argentina que hay
en Centroamérica,
hay algunos nacionales de Centroamérica. Estimado Dolina, me río solo al imaginar cuando dentro de 100 años alguien hable de las travesuras del disoluto presidente italiano actual. Pero si hablan ahora, ¿por qué va a esperar que hablen? Bueno, claro, lo malo es que estas travesuras de disoluto por ahí hacen empalidecer otras travesuras que no son de disoluto y que a lo mejor son peores, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé quién para hablar de Berlusconi. Admiro su ingenio, me grita Silvia, y sin embargo escucho el programa. Eso lo agrego yo. Saludo a su equipo y a la gente de Navarro, de Navarro, provincia de Buenos Aires. Soy Estela, te escucho toda la noche por El Espectador, desde el Uruguay, Bueno, Malvina, mi hija, está en Lituania y te escucha mientras desayuna, pues tenemos 6 horas de diferencia. Bueno, quiere que Moreira le cante algo de los Beatles. Y yo te pido Corazón de Oro. Bueno, vamos a mandarlo. Yo soy nacido en Lituania. Hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellanos. Cantaba siempre mi amigo Carlitos Pesa. Nicolás, el presidente Derqui, agradece por la charla acerca de la Revolución Cultural China que hicimos el otro día, pero un cachito de tonterías que hablamos. Carlos Lombardo, me saluda desde Caseros, este amigo, Bueno. Dice, alguien, ¿por qué don, como decir don Jorge, con intenciones de respeto, tiene carácter de insulto bajo su punto de vista? No, yo me limité a señalar algo que no es mi punto de vista. En la Argentina el don no es un título de respeto, sino de condescendencia. El dueño de la estancia, al capataz, que es el tipo que le está por abajo, le dice don. Le dice don porque no le alcanza para señor. Le decimos don aquí a los que no dan para señores. Don es la muestra de condescendencia del hombre de traje al hombre que trabaja, que tiene un cierto prestigio o una cierta destreza. Pero no es muestra de respeto. Los don, incluso de condescendencia del más joven e inteligente hacia el más viejo un poco tonto. ¿Qué dice don fulano? Hay un sesgo irónico y un poco despreciativo, despectivo, en el don de la manera que lo usamos aquí. No es, en España es diferente la cosa. Aquí nunca fue título, por empezar, don. No. Sino una forma de señalar el paso del tiempo. Una piolada de los más jóvenes para acentuar el irrespeto a una persona mayor. Totalmente, estoy convencido de que es así. No es que a mí me parece que es un punto de vista. Es así como funciona. Pero es que es así, basta con... No estoy postulando algo que es nuevo, ni siquiera que lo he inventado yo. Es algo que sabemos todo, que ha escrito sobre esto más de uno. Cito uno, don Jorge Luis.
¿Y le acaba de decir don?
¿Cómo?
¿Le acaba de decir don?
Sí, sí. Sí, no, con toda intención, sí. Bueno, mi nombre es Marta, soy de la ciudad de Pergamino. Anoche, como es mi costumbre, estaba escuchando el programa. Usted respondió a un mail de un oyente diciendo que es bandoneonista. No, acordeonista.
Acordeonista.
Sí. No bandoneonista. Dice, en casa por herencia hay un bandoneón marca El Argentino. ¿Lo conoce? No. ¿Lo perjudica estar guardado y sin uso?
A cualquier cosa.
A cualquier cosa. Por ejemplo, bien.
El argentino sí. Está guardado y sin uso, amigo.
No es de las marcas. Hay solamente una o dos marcas, que son el AA y el Premium, que son las dos marcas, si es que no son las mismas, de bandoneón. Después los demás, ¿no? Y el argentino es una mala señal, porque nunca se han fabricado bandoneones en la Argentina. Se han hecho intentos muy meritorios, pero al menos hasta que yo tengo noticias, que no son muchas, no se había conseguido fabricar buenos bandoneones. Mariani, por ejemplo, había hecho intentos interesantes. Dice, ¿qué es? ¿Quién es Reinaldo Morel? ¿Le interesa lo de Reinaldo Morel? ¿Este espectro es un personaje? ¿Tuvo una historia? ¿Podría comentar algo? Sí, hay un radiocine que se llama El espectro de Reinaldo Morel, y es esta canción que a veces pasamos aquí, que a usted le gusta, forma parte de ese radiocine. Mi nombre es Andrés Sánchez, soy de la República Oriental. Está en Noruega, ¿eh? Está en Noruega. Y el otro día se dio dique con la novia, que es noruega, gracias a una gilada que dijimos nosotros acerca de los mitos nórdicos. Toque al mundo le falta un tornillo, dice alguien para el sordo. Escuché hace un tiempo unas palabras suyas sobre un cantor de tangos que acostumbraba a rematar con Ed las terminaciones de muchos versos. ¿Se refería usted a Jorge Valdés? Jorge Valdés hacía eso, pero yo no me refería a Jorge Valdés ni a ningún cantor de tango profesional, sino a una persona que cumple otras funciones, pero que también canta tangos y que usa ese recurso para finalizar las frases. Bueno, una vez dijiste que un regalo... hablabas de la forma adecuada de hacer regalos y dijiste que el regalo no intente comprar lo que la relación no consiguió. Está bien, ¿no? Bueno. Alguien, Javier Viñoles de Montevideo, Uruguay, se refiere a una vieja nota que yo escribí en la revista Humor, se llamaba Arbitrariedades, bueno, todos somos de River. Y por ahí he dicho que seguro que Artigas era de Peñarol. Y entonces ahí empieza un lío, ¿no? Que Peñarol era un club de cricket inglés, en cambio el Club Nacional, además del nombre, tiene los tres colores de la bandera de Artigas. Es una objeción interesante. Nos extraña mucho Belén de La Plata, pregunta cuándo vamos a ir por allí. Martín es de Recoleta, oriundo de Mercedes. Quiere saber la locación exacta del sauce del amor que nombramos el otro día. No sabemos, ojalá supiéramos. Soy Cintia de Bahía Blanca. Los descubrí no hace mucho. ¿Qué gestiones tengo que hacer en mi municipio para que vengan a Bahía? Bueno, pregúntenos a nosotros primero.
Claro, capaz que se detenciona y no vamos igual.
Claro, bueno, pero sí, nos gustaría mucho. Nos admira mucho Beatriz de Quilmes, gracias por lo que dice. Está bien. Que no decaiga, el público de Córdoba está presente aunque Mega Red transmita un día sí y un día no. Aquí lo estamos esperando, etcétera. Gracias. Esto, ¿quién lo dice? Gente de Córdoba, Francisco César, Cristina, usted, bueno, todas cosas lindas. Maximiliano de Colonia, Uruguay, no se escucha. Quiere que cante por una cabeza, pero que los haga salir del estado de insoportable tristeza en el que entramos, dice Maximiliano de Colonia, al persistir en la aprehensión del infinito y de todas las cosas de la vida, llegando hasta la muerte. Bueno, bien, les gusta el programa, en cualquier caso. Dale.
Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Muy bien. Hablaremos esta noche, continuaremos una charla anterior. Mire, nunca lo hacemos, pero hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Costumbres de los Incas. ¿Te acuerdas? No sé, la semana pasada.
Los,
¿no?,
estudios, sí, de
los,
la radio.
Los remedios, pues, que había, uh-huh, todas esas cosas, sí. Cómo se castigaba el adulterio. Y esa ya era la segunda, porque habíamos hablado, creo, de otra cosa también, de religión y de cosmogonía. Y hoy tenemos más costumbres de los incas. Mire que... Hablaremos de los huacas primero. ¿Qué es un huaca? Se llamaba huaca a cualquier objeto sagrado. Sin embargo, es una palabra en un sentido poco preciso. Para los nativos del Perú, huacas eran las cimas de las montañas, las rocas, las fuentes, los ríos y hasta el lago Titicaca. Y había un culto de aquellos objetos sagrados. Las piedras sagradas, por ejemplo, eran particularmente numerosas, como todo el mundo sabe. En Machu Picchu, cada barrio de la ciudad tenía una piedra como centro religioso, y muchas leyendas explicaban que aquellas piedras eran hombres que habían sido convertidos en piedra. Quienes conferían a las huacas el carácter sagrado eran los hechiceros. Existían muchas categorías de estos personajes, más que categorías, especializaciones. El curandero, el encantador, el que se ocupaba de cuestiones de amor, el que vendía hierbas con ese efecto y con otros, el que vendía frutos cuya presencia alejaba a los pretendientes demasiado apresurados. Por ejemplo, usted era una señorita que tenía un pretendiente demasiado apresurado. Todo pretendiente está demasiado apresurado, si no, no pretendería. Y usted es una señorita que quiere mantenerse casta, entonces yo le vendo, anda a saber qué, una fruta, un gualicho, una hierba, que mantiene al pretendiente a distancia de castidad. A estas personas, digo, no a los pretendientes, sino a los hechiceros, se les tenía mucha fe. Se pensaba, se creía, que los hechiceros eran capaces de transformarse en animales e incluso de disociarse a sí mismos. Quiero decir, uno se convierte en dos. ¿Qué le parece? Se les adjudicaban, además de los dichos poderes, otros. Se decía que eran capaces de conseguir que diferentes partes del cuerpo del hechicero tomaran vida propia y incluso hacer que las partes de otra persona tomaran vida propia sin que el tipo se diera cuenta y hasta durante el sueño. Para los incas, el hechicero podía enviar su propia cabeza donde lo deseara, separada del cuerpo, especialmente cuando él dormía y,
sí,
por una disposición de su voluntad, hacía que la cabeza se fuera. Si era una mujer, había también hechiceras mujeres, o en todo caso, tal vez el hechicero podía conseguir que a una mujer le pasara esto. Según el cronista Poma de Ayala, si eran mujeres, la cabeza volaba, la cabeza sola, sirviéndose de los cabellos como alas de pájaro, y dejando oír un silbido que suscitaba un estremecimiento de angustia. Si se trataba de un hombre, no, la cabeza andaba a los saltos,
como un sapo,
como así, zapallo en carro, haciendo un ruido seco y rítmico que los quechuas llamaban, ya se ha dicho que su lengua era rica en onomatopeyas, tac-tac. ¿Cuál es el ruido que hace una cabeza que va rebotando? Tac-tac. Cuando usted dice tac-tac, inmediatamente yo me imagino la cabeza de un quechua separada del cuerpo y rebotando contra las piedras del Cusco. Existe una leyenda que cuenta la historia de un indio llamado Quilia Capac, que sin saberlo se había casado con una hechicera. Mejor dicho, se había casado con alguien sin saber que era una hechicera, que es bien distinto. Una noche advirtió Quilia Capac que su mujer estaba durmiendo cerca de él, pero solamente el tronco de la mujer, el cuerpo, la cabeza no estaba. Aterrorizado, cubrió el cuerpo con una tela. Reacción absurda. Yo lo primero que hago es salir corriendo. Le voy a correr a tapar con una tela. Y sigo
frío,
durmiendo lo más tranquilo.
Lo importante es que no se refríe.
Cuando la cabeza de su compañera volvió, lo que es raro, que tu compañera esté durmiendo sin cabeza ya es una cosa rarísima.
Sí.
Ahora, que la cabeza vuelva ya es inconcebible. Lo primero puedo llegar a tolerarlo y hasta taparlo con una tela. Pero cuando veo volver la cabeza, ahí sí que salgo corriendo.
Le canta, volvió una noche.
Sí. Dice, entonces, el tipo como la había... Ah, ahí viene el asunto. El tipo había tapado el cuerpo con una tela.
Sí.
La cabeza de la mujer volvió.
Y no encontraba el cuerpo.
Y no encontraba dónde posarse. Y por venganza, se colocó sobre la espalda del marido.
Que se convirtió,
claro, y se convirtió, de este modo, el marido, en bicéfalo. Y así vivió hasta el fin de sus días. Como era obvio.
¿Y el cuerpo quedó al lado?
Y el cuerpo no se supo más.
Claro.
El cronista no dice que
no dice.
Con el cuerpo. Usted como Rolón, que pregunta los detalles secundarios de la historia, como lo fueron cerrando. También se cita la historia del cuzqueño que entró durante la noche en casa de un vecino para pedirle un remedio. Y encontró un cuerpo sin cabeza tirado en el suelo. Y cuando estaba lo más perplejo, oyó el tac-tac de la cabeza del tipo que volvía, y entonces huyó. Por fin uno que hace lo que yo hubiera hecho. Cuando un hechicero no conseguía remediar el mal de alguna persona mediante hierbas u horribles ungüentos, como hemos visto hace algunos días, recurría a una especie de hipnosis. Se colocaba frente al enfermo, lo miraba fijamente, recitaba oraciones, lanzaba imprecaciones contra el mal y pasaba sus manos por todo el cuerpo del perjudicado para tomar los fluidos malignos. Finalmente se sacudía violentamente las manos para desprender lo que ellas habían logrado captar. ¿Cómo se hace actualmente? La más temible de las operaciones mágicas era el encantamiento. Y era temible porque solo se hacía con fines maléficos. Comenzaba por la identificación de la víctima con un objeto que la representaba. Generalmente una muñeca de trapo, como se hace todavía hoy con el vudú. Ahora, esta muñequita debía contener pertenencias bajas de la víctima. Por ejemplo, pedazos de uñas o excrementos. Excrementos. Pensé que era con OH. Después de algunas plegarias y conjuras, el hechicero tomaba unas espinas, unas estacas, pinchaba la muñeca y después escondía la muñeca en la casa de la víctima. O si no, la ponía en algún lugar donde la víctima acostumbraba a pasar. Un último detalle que hacía a la vida de los hechiceros: se encargaban de los sacrificios humanos, que no eran muy frecuentes, ¿no? En las grandes ocasiones, como caso excepcional, eran destinados a la muerte algunos jóvenes. Se elegían los más bellos, se los alimentaba bien, se los emborrachaba con chicha o se los anestesiaba, haciéndoles absorber dosis excesivas de coca. Después se le hacía dar dos o tres vueltas alrededor del huaca o ídolo elegido y se los estrangulaba. Estos sacrificios humanos se realizaban, por ejemplo, cuando el Inca caía enfermo o cuando entrábamos en guerra con algún pueblo muy poderoso. En la provincia de Huarochirí, región de Casta, la jovencita más hermosa era elegida para ser sacrificada a un dios llamado Balyalo sería mejor, que era el único que podía asegurar la fertilidad. El día indicado por los sacerdotes, los habitantes vestían sus ropas de fiesta y se dirigían cantando y bailando hacia una quebrada donde se suponía que vivía el dios. El camino sobre el cual pasaba la víctima era tapizado con flores. Después la jovencita se precipitaba por sí misma en el abismo, como tantas jovencitas. Hay que decir que un animal, la llama, vino a terminar con esa costumbre, a reemplazar a las víctimas humanas. Los animales sustituyeron al hombre, en este caso a las jovencitas, pero también al hombre en otra práctica también atroz. Parece que cuando se enterraba a un gran personaje, el hechicero lanzaba un llamado a todos los miembros de la familia y a todos los amigos del difunto para invitarlos a irse inmediatamente al más allá. Dice, ¿quién quiere morir? ¿No es cierto? Como se hacía en la India. ¿Quién quiere acompañar acá al final fulano? Que se ha muerto, no sea cosa que vaya solo, qué sé yo. Y aseguraban los hechiceros, cuando hacían el llamado, que Viracocha, el dios, recompensaría magníficamente a los voluntarios. Bueno, muy bien. Ahora parece que a veces el pariente y amigo primero accedían y después se iban arrepintiendo, ¿no? Entonces, el voluntario dubitativo podía exponer las razones que tenía para no llevar a cabo su deseo de abandonar esta vida, como por ejemplo miedo liso y llano, y los hechiceros le otorgaban entonces una conmutación de sacrificios y aceptaban llamas en lugar de hombres, es decir, mataban unas cuantas llamas. Tenían el escrúpulo de dar a estos animales el mismo nombre de la persona que iban a sustituir. Pasamos a un último aspecto, casi no pasaremos por él. pero sí hablaremos de la música. Atención, hablaremos de los instrumentos, de algunos de los instrumentos, ¿no? La danza era siempre de carácter religioso, guardaba como casi todo su significación ritual para la nobleza. La familia del Inca Supremo bailaba el huayaya en la gran plaza del Cuzco. Los bailarines avanzaban lenta y cadenciosamente en dirección al soberano, dando dos pasos adelante y uno atrás, como sabe cualquiera que baila el carnavalito. Entre los instrumentos estaban la flauta vertical o la quena. Venía después la flauta de Pan, hecha con tubos de caña, madera o arcilla, yuxtapuestos y de diferentes largos, lo que también se llama la siringa, ¿no? También había muchos tambores, tamboriles, bueno, no saben nada, el informe de porquería que es. Lo que estamos diciendo lo sabe todo el mundo. La escala pentatónica. Qué sé yo. Escribió el Inca Garcilaso de la Vega, a quien estamos afanando todo esto, ¿no? Uno queda confundido ante la imaginación que puede con medios rudimentarios expresar con tal fuerza los grandes movimientos del alma. Esto no es decir nada. Que el Inca era un gran escritor, pero no se puede decir nada de la música si no le explica fenómenos, ¿no? Así que pedimos disculpas. Este último capítulo de ese porno difundido, a mí me gustó, eso sí. ¿Cuál le gustó más a usted? La del tipo que tenía el poder de dormirse y mandar la cabeza a otra parte.
Sí, ese viaje de ir venir de cabezas es interesante, ¿no?
Igual me es interesante porque la cabeza hay un se parece al viaje astral, salvo que la cabeza viaja, ¿no? En el viaje astral vos te ves, te ves ahí tirado.
Pero me quedé pensando en ese bicéfalo que tiene que compartir el cuerpo con su mujer. Es la peor maldición, ¿no?
Imagínense, pues la tenés siempre acá al lado.
Claro, permanentemente.
Y este la tenía en la espalda, que le estaba hablando. Le llenaba la cabeza, si me permitís la expresión.
Claro.
Otra vez viniste con tu mujer, le dice.
Y la mujer atrás, ¿qué? Me gustan los personajes bicéfalos. Señores, fui a la discoteca.
Ajá.
¿Para qué, no? Y me dio un disco interesante, se llama El Nacimiento del Charango. Es una fantasía compuesta por Ariel Ramírez. Pero ¿cómo nace un charango? Me puse a pensar. En realidad el que nace es el peludo. Pero no le iba a poner El Nacimiento del Peludo.
No, claro. Es más, El Nacimiento del Charango es la muerte del peludo, ¿no?
Exactamente, sí. Está muy bien. Nace un charango quiere decir también muere un peludo en chino. Escucharemos entonces a Ariel Ramírez en El Nacimiento del Charango como única explicación viable a esta clase de música, siempre que uno suponga que la música incaica se tocaba en pianos de cola. Adelante.
Thank you.
Era Ariel Ramírez y Jaime Torres, El Nacimiento del Charango.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita y pueden venir cuando quieran a presenciar el programa aquí.
Bueno.
Bien, tenemos mensajes de gente que está aquí, inclusive, y gente que llamó al teléfono que acaba de decir Barton. Silvia, le dicen acá que están con Dolina. No era mentira. Maiten, Nehuen, Mirta y Joaquín. Le avisa a Silvia que están acá.
Bueno. ¿Qué gacetilla tiene usted?
Aquí nos informan que el Adrián Yáñez Trío va a presentar su nuevo disco, Esa Sonrisa es un Santo Remedio, en La Trastienda. Esto va a ser el jueves, pasado mañana, a las 9 de la noche. La Trastienda es en Balcarce 460. Y bueno, está Adrián Yáñez en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pepi Taveira en batería. Así que los que quieran ir, La Trastienda, el jueves a las 9 de la noche. Adrián Yáñez Trío.
Yo tengo aquí, le recuerdo, el asunto este de Adopciones Quilmes, esto que...
Lo de los perros.
Lo de los perros que están ahí en Alvear y Rivadavia, en Quilmes. Se reúnen todos los sábados de 10:30 a 16 para dar cachorros en adopción, pero también para recibir toda clase de donaciones como comida, mantas, frazadas, alfombras, cuchas, correas, cosas para los perros.
Cosas para perros.
Cosas para perros.
Hueso.
Y tienen una página que es www.adopcionesquilmes.gindo.com. Repito, www.adopcionesquilmes.gindo.com. Gracias.
Bien.
De nada.
Matías de Belgrano dice: Dolina, hoy mi mujer me dijo que está embarazada por sexta vez. No sé si ponerme contento o pegarme un tiro. ¿Usted qué dice?
No sé. No sé qué decirle, señor.
Y pegarse un tiro no es lo mejor.
No,
dejarla sola con seis pibes.
Es una felicidad. Un saludo para mis padres que los escuchan desde Costa Rica, de parte de Alberto. Nicolás de Belleville, te estamos esperando en Córdoba con el Fernet. Saludo para Felipe que está escuchando en su casa mientras toma mate jamaiquinos. Yo quiero ir a Belleville a comprar pelotas.
Ahí, sí, usted compra las pelotas en Belleville.
No, yo tengo muchos problemas.
¿Por qué?
No, en serio, si alguno... Pero tiene que saber en serio. Nosotros jugamos a... qué sé yo, al fútbol, a lo que se llama el papi. Las pelotas que vienen ahora pesan 200 kilos y parecen un huevo frito. Caen al piso...
Y se plantan ahí.
Se plantan ahí, o si pican, si son de medio pique, como el piso también tiene ese famoso césped artificial que te tiene los pozos artificiales, viene picando, que no hay dos piques de la misma altura. Pero no van decreciendo, sino que viene un pique de 10 centímetros y el otro de 2 metros. Eso no hay manera de hacer nada. Si alguno sabe dónde venden o hacen pelotas, que no sean las de las marcas líderes, porque esas son realmente abominables. Así que, si alguno tiene ese dato, me interesaría saberlo.
Bueno, el que viene ahí con las pelotas
pelota
en la
más
mano...
liviana, más que no más liviana, más equilibrada. Uh-huh. Las pelotas, estoy seguro que no pesan lo mismo en cada hemisferio.
Una pelota confiable, busca
la
usted.
Pelota confiable, claro.
En busca de la pelota confiable, sí, y ahora noticias.
Y la película.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura actual. El INDEC dependerá de manera directa del Ministerio de Economía, lo decidió la presidenta Cristina Kirchner. De esta manera da respuesta al reclamo de distintos sectores respecto a las estadísticas del organismo. Lo confirmó el titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou.
La Presidenta de la Nación ha tomado la decisión y ha firmado un decreto mediante el cual pasa directamente a la órbita del Ministro de Economía el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El objetivo de esta medida es seguir trabajando en el fortalecimiento institucional de la organización y también poner fin a cualquier controversia que se hubiese generado por la producción de este organismo en los últimos meses.
La bolsa porteña cerró en alza. El índice de Merval subió 0,21%. El Dow Jones de Wall Street creció 0,77%. Y el Bovespa de San Pablo, 0,15%. En tanto, el dólar permaneció estable. Cotizó en 3,78 pesos para la compra y en 3,82 para la venta. Tenis, debut y despedida de Juan Ignacio Chel en Hamburgo. El argentino cayó ante el francés Julien Veranoux por 6-4, 6-1 y 6-1. En Buenos Aires, la temperatura actual, 10 grados, 2 décimas, 93, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
En el Día del Niño, regalales la mejor diversión. Este 9 de agosto, la radio te propone disfrutar de los mejores circos de la ciudad. Circo Rodas, Circo Chilindrina y Cirque 21. Acércate a Uriarte y Nicaragua y llévate tus entradas a las funciones exclusivas del Día del Niño para oyentes de la radio. 9 de agosto, viví el Día del Niño más divertido. Te invita la radio.
¡Qué bueno!
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos aquí, ¡ay, tantas cosas lindas!
A ver.
¿Cómo era su nombre?
Coso. Sergio.
Mire, recetas de la abuela. ¿Cómo saben las abuelas? Tenemos todo para la por la abuela. Todo, mire, por ejemplo, de repente usted se encuentra con que no tiene champú en la casa. ¿Cómo se encuentra uno de repente con que no tiene champú?
Entra en la bañera, hace así y sale, digamos, no sale.
Sí, pero ya desnudo y bajo la ducha.
Obviamente, uno se encuentra que no hay champú cuando está dentro de la ducha.
Bueno, lo mejor es echar un poco de agua en el frasco viejo y sacudirlo, siempre algo queda.
Pero eso ya lo hice la vez pasada.
Sí, ayer. Yo lo vengo haciendo hace 6 meses.
Ahí me sucedió una vez, discúlpeme, en una ducha pública.
Un momento.
Con moneda.
Una ducha pública. ¿Dónde vive una ducha pública?
En un balneario.
Si usted va, al Tortoni y dice, perdón, voy a pasar a bañarme.
No, pero en un balneario hay una ducha pública.
La vez en otro país fue esto.
Ah, en los otros países.
Con una moneda.
Ahí sí, en la calle misma. Usted pone una moneda y se ducha.
Una moneda,
¿sí?
Dice, para ducharse, pero sí, ponía la moneda.
No, señora, aquí no la tiene que poner.
Acá está el dibujito, no
está
entiendo
ocupado.
Está ocupada esta ducha.
Eso no es la ranura.
Y digo, ay, qué lindo, shampoo.
Por 2 monedas son 10 minutos, ¿eh?
Bueno, no aclaraba el tiempo.
¿Qué?
No aclaraba cuánto tiempo duraba la moneda.
Yo creí que llovía.
Pero...
se terminó.
Y sí.
Se cerró la ducha, dejó de salir agua. Y a mí me agarró con el shampoo, sí, salí con la espuma.
Eso... vio por aprovechado.
Claro, ¿usted qué quería? ¿Que vaya a vivir?
No, pero era muy caro.
Le pregunta al tipo que le vende la pincha, ¿de cuántos minutos dura la ducha? Y ya cuando ve que falta un minuto, empieza y se enjuaga. ¿Y qué hizo?
No, no sabía el idioma.
Ficha.
No tenía y no tenía tampoco moneda. Le digo, no cené para bañarme porque era la única que tenía. Era caro bañarse ahí.
¿A dónde eran? ¿Qué
pero
país?
¿Pero usted dónde estaba viviendo? ¿En la calle
era
estaba viviendo?
No, en Belgrano, en la ciudad de Belgrano.
En Belgrano, sí, sí.
Claro, Cabildo y Juramento.
Conozco Belgrano, después de...
Pero cuénteme, hay algo que no entiendo por qué se duchaba en la calle. Usted no estaba parado
en
un hotel.
No es en la calle, es un hostel, cuando era más joven.
¿Un qué?
Un hostel.
¿Es un caballo?
Con razón, ¿no?
Claro. ¿Usted no vio que hay una asociación de hostels?
Sí, como
hosteling.
No, sí.
Usted va, tiene un carnet y va por todos los albergues juveniles.
Claro, aquí lleva un carnet y monedas.
Claro, entonces va y en algunos hay duchas públicas, duchas colectivas, duchas...
¿Colectivas?
Depende de los lugares.
En la China.
¿Y ducha
¿Y
con
qué
cospel,
otro lo más
con moneda?
Por ejemplo, ¿cómo es la ducha colectiva? Nos bañamos todos juntos. Nada, sí. No hay un baño en el sentido individual, sino que nos bañamos en el sentido colectivo, pero tampoco uno se jabona uno.
No, jabonás.
Jabonás.
No, no,
una
señor.
Mano lava la otra.
Cada uno se ocupa.
Y las dos lavan lo que pueden.
No, cada uno se ocupa de sí.
Entonces,
su aseo.
No es colectivo, eso es más individual que
colectivo me refiero a que había también señoritas.
No.
¿A usted, para usted colectivo es que haya señoritas?
¿Se bañan hombres y mujeres por igual en el mismo
en
lugar?
En algún lugar, sí. En algún lugar.
En los lugares donde mucho no importa, ¿no? Bien.
¿Y entonces?
¿Qué
pero
hizo?
Bueno. No, y...
No, así que... no aprovechó para acercarse a una señorita y decirle...
Y ya, ahí. Claro.
Está... Gusta que la jabone. No quiere que la enjabone. Es con un guiño así, ¿no?
Uh-huh.
O mejor todavía, ya dando por sentado, asumiendo, ¿no? ¿Dónde prefiere que empiece a enjabonarla? ¿Por dónde prefiere? ¿Por dónde prefiere que le enjabone? Es lo peor.
Sí, ahí ya, sí. Eso sí que es lo peor.
No, pero usted aparece con el jabón en la mano y
claro,
la mira y le hace como un cabezazo.
¿Le hace así?
Claro.
Estoy a sus órdenes.
Claro.
Y le muestra el jabón así agitándolo un poco, ¿no? Es lindo ir con un jabón de mucha calidad.
Sí, líquido inclusive.
Ah, claro, jabón. Mirá lo que tengo, dice.
¿Y cómo mide la calidad del jabón?
Bueno. Con el precio.
Ah, bien.
Porque el jabón Jome es un jabón chiquito, usado, seco y con rajadura.
Sí, pelos.
Sí.
Hay uno que, pero no viene ya con pelos, señor, pero no ya, se lo vende con pelos.
El jabón bueno no se pega a los pelos.
Bueno.
Y hay un jabón que viene en lata, ¿vio?
No.
Es que son los caros, eso
pero
te dice
no
usted.
Pero no me hablen de jabones, yo he visto jabones. Lo que no he visto es una ducha pública que pone una ficha...
Ah, la ducha pública,
y vienen
sí.
60 mujeres y bañan con...
No.
Claro, eso se llama paraíso.
Usted mezcló dos cosas. Una cosa es la ducha pública con moneda, ahí no es con... no van las mujeres.
Claro.
Esa es individual. La otra es en otro lugar.
Claro, lo tenés que...
Pero usted tiene que ir...
Tenés que organizarlo vos también, poné un poco de vos.
Claro, que te lleve la mira también por una moneda.
Usted en los distintos países hay distintas tradiciones culturales del baño, y eso en los albergues juveniles, usted lo ve, son baratos los albergues, usted sabe.
Sí.
En general viaja barato.
Pero usted... una cosa que sean baratos y otras que vengan... sí, usted cambia de tema cada rato. Cada vez que se va a poner interesante, cada vez me dice que los albergues son baratos. No es un dato que le interese a nadie.
Hablábamos de la moneda y la ficha.
Estamos hablando de 60 minas que se bañan junto con usted. Y usted dice que los albergues son baratos. ¿Qué me importa si son baratos?
No, las 60 minas las puso usted.
Claro,
¿qué querés? 60 minas, loco. Que vas a venir a pichulear por 50 pesos.
Las 60 minas las puso usted. Acá había una.
Claro. ¿Una mina?
Una. Y yo.
Ah.
Tampoco es que había muchos hombres. Sí. Pero podrían haber llegado...
Sí, 60 minas.
Sí, pero no llegaron.
Pero no llegaron. Siempre vienen contingentes de minas que llegan de un viaje muy largo en un micro.
Uh-huh.
Y hay que quedarse esperando con la moneda en la mano. Cuando para el micro dice, bueno, me voy a pegar una enjuagada, dice usted. Y ahí...
Claro, cuando en el lugar en donde, en la ranura donde se pone la moneda, tendría que aclarar el tiempo.
Tendría que aclarar, pero no aclara, señor.
¿Y no hay un timer que usted mientras se va bañando lo va mirando y va?
Claro, tiene que haber un timer, sí.
Algo, un reloj.
Y se va apurando.
Que va retrocediendo, además, claro. No que va avanzando, porque usted no sabe hasta dónde.
No, no hay eso.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, usted pone la ficha y no pasa nada? Como en el metegol, ponele.
Claro, que entra...
Y usted tira y salen pelotitas de menos.
Sí.
Claro, vaya a reclamar. ¿A quién va a ir a reclamar
ahí? Tienen que ir desnudo a reclamar al del buffet.
Sí, a mí le dice, me comió la moneda, me tragó la moneda.
A Cesario, le va a reclamar ahí, le dice, Cesario, puse la ficha...
Y no
salió nada. Dice, ¿qué hacemos? Entonces va el tipo, le encaja unas patadas, sabias patadas. Si usted lo patea, no pasa nada. Pero no. Va el tipo del buffet, ¡pum! Le mete la patada justo donde y salen todas las pelotitas.
Mientras usted está esperando en la ducha con el shampoo en la mano, en la jabonera, porque hay que llevar toda una serie de implementos, ¿no? De utensilios.
¿Toalla?
Toalla.
¿Jabón?
¿Jabón en jabonera o jabón?
Las toallas en esos baños públicos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería higienizarme, pero sí. ¿Ustedes proveen las toallas o las toallas las tengo que traer yo de la Argentina? Son 12.000 kilómetros, o 20.000.
¿Hay otra moneda para la toalla?
No. Pero escúchame, eso te lo dicen cuando estás mojado.
Claro, ya está ahora, pero sí. Y la única moneda que tenga la usé para el agua.
Yo me seco con cualquier cosa, prescindo de alguna prenda interior, pongamos por caso la camiseta... Me seco con ella y la tiro.
O si no, le busca la toalla de alguno que se está bañando cuando tiene los ojos cerrados por el shampoo.
Con la toalla de otra persona, discúlpeme.
Pero están limpios.
Más, no me...
Prefiero irse mojado.
Prefiero irme mojado.
Pero usted lleva toalla, shampoo, jabón.
¿Jabón?
¿Acondicionador o no?
¿Tanto?
¿Cómo?
Ah, escuchame, te tenés que ir a bañar en un baño público y venir con acondicionador. ¿Qué sobo? Bueno, no importa, dejemos esto. ¿Pero por qué decía?
Por los consejos de la abuela. Que
¿Usted
iba
se había quedado sin shampoo en un baño con monedas? ¿O?
Sí, sí. Y
¿esos
ahí...
son los consejos de
no,
la abuela?
No, sin shampoo, no, sin agua. Sin shampoo no sería nada.
¿Cómo hizo?
Nada, me fui con el shampoo puesto y así...
¿Con todo el pelo enjabonado? Y
sí, pero después de cuando se seca, le queda como un casco.
Sí,
claro, sí, sí. Sí. Ya lo veo, sí. Acá dice, sin embargo, si de repente se encuentra con que no tiene shampoo en la casa,
sí.
Hágalo usted misma.
No. No es más fácil de comprarlo hasta que lo hace.
No, señora abuela no iba a comprarlo, hacía.
Basta, no, bata.
¿Eh?
No sé si está mal escrito basta o bien escrito bata. Bata dos yemas de huevo. Bastan dos yemas de huevo en una taza de agua templada. Bueno, pero esto asume que uno tiene yemas de huevo.
Sí.
Y no shampoo. Y dese un masaje con el producto.
Qué asco.
¿Con qué producto?
Con los huevos.
Esto como, claro.
Disculpe si le contesto mal.
Es como cuando cuando usted se recibe.
Sí.
Sí, igual.
Le tiran
los huevos. Perdón, ¿me repite el procedimiento?
Con shampoo, sí. déjelo actuar sobre la cabeza a Jules.
Sí.
A los huevos, me dijo.
A los huevos, pues sí.
Se masajea los...
Y enjuáguese como de costumbre. Es decir, no se enjuague usted.
No, no. Se masajea los huevos arriba de la cabeza.
Durante cinco minutos.
¿Cinco minutos?
Ahí, sí. Fíjese en el timer porque... Sí, más de cinco minutos... no se puede.
¿Y después le queda sedoso?
No, una porquería le queda.
Pregúntele a su abuela, yo qué sé. Una porquería. Bueno, pero la abuela no solamente tiene este consejo, sino otro mucho peor. Mire, nariz sin puntos negros. ¿Le gusta ese? ¿O le agarra hipo?
Sí.
Para acabar con el hipo, tome un vaso de agua y beba al revés, poniendo los labios en la parte del borde que está más alejada de usted.
¿Haciendo la vertical?
Sí.
Ah, mira.
De forma que en lugar de echarse hacia atrás, tenga que inclinarse hacia adelante y se le va el hipo.
Pero es imposible. No hay manera.
Es posible.
No hay manera.
No se olvide poner la ficha.
Es
contra la nariz y puntos negros, ¿eh? Una nariz salpicada de puntos negros pierde todo su atractivo.
El punto negro.
Marqués de la Rochefoucauld. Para librarse de ellos, De los negros. Parta un tomate por la mitad. Te voy a partir claro. por la mitad.
Y eso es inmediato. Usted se pone tomate. Un tomate por la mitad no. y nadie le
yo
mira los puntos negros.
Yo cuando veo que tengo puntos negros en la nariz, agarro un tomate y lo parto por la mitad. Chao.
Sí. No, y se lo pone en la nariz.
Ah, no, no, ya está. Yo creo que ahí terminaba.
No, no sigue, señor.
Ah, recién usted sale con el tomate partido en la nariz. ¿Y quién le va a mirar los puntos
negros? ¿Quién le va a ver los puntos negros? Incluso le pone un elástico al tomate claro. y le queda como una nariz de payaso con la cual sí. usted puede divertir a su novia. ¡Hola! ¿Usted me toma por un payaso?
Y anima fiestas infantiles, inclusive, claro. y busca sí, una salida laboral.
Payaso tomate partido.
Ahora, tomate partido, es medio impresionante que le chorree el jugo de tomate.
No,
que
es como los chicos. No, puede ser vampiro.
Mucho también. Más importante, impresionante son tus puntos negro, te voy a decir. Dice, no, dice, frótelo sobre la zona de impurezas.
¿Qué cosa?
Buenas tardes, no sé.
Sí, el tomate
no,
partido.
A mí si tengo los huevos y el tomate
es
partido.
Frotar sobre la zona de impurezas. Dice, déjelo reposar durante 15 minutos, no sé a qué, pero déjelo reposar, por lo menos durante 15 minutos. Sí. Y luego enjuáguese con agua tibia. El tomate no era.
No.
Enjuague el tomate con agua tibia.
No, los puntos sí, negros.
¿Para qué? Bueno.
No entendemos también, nada lo que dice la abuela.
No entendemos nada, la abuela está loca.
Está desvariando.
Esa no es una abuela, sino una loca.
Se ríe de nosotros la abuela.
Sí. Quesos con sabor, dice la abuela.
¿Con sabor a qué?
A queso.
A queso.
Dice, si usted guarda los quesos en una caja hermética, está loco. ¿Cómo va a guardar los quesos en una caja hermética? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Banco Ciudad?
Sí.
¿Tiene caja de seguridad?
No creo.
¿Usted viene por el queso?
Vengo a guardar, a depositar queso.
Bueno, ¿cuánto va a depositar?
Y voy a depositar...
¿Dos hormas tenemos?
¿De qué?
¿Dos hormas y media?
Dos hormas y media. Sí. Dos horas y media.
Bueno, está bien. Llene la boleta de depósito.
Muy bien. Ahora, me dijo mi abuela, uh-huh. nuestra abuela, porque somos nietos de la misma abuela, ¿no?
Sí, señor.
Ajá.
Uh-huh. Que el queso pierde el olor en las cajas fuertes de su banco, especialmente.
No, 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 señor. Aquí está conservado. Hay gente que ha dejado el queso...
Sí.
De una generación para otra.
Sí, vienen quesos... De varias generaciones.
¿Y lo pasan a buscar?
¿Cuándo?
¿Y
qué me va a decir? Termine de decirlo de una vez.
¿Y se lo llevan?
Sí.
Claro, si lo pasan a buscar.
¿Y tiene y conserva el mismo olor a queso con el que fue traído?
Uh-huh. Yo lo que he notado es que a veces yo abro cajas... Sí. Tengo caja fuerte, de hecho tengo caja fuerte.
Ah, haber empezado por ahí,
pero... Siento olor a queso y ya no hay queso. Y por ahí personas anteriores
claro, que han dejado su queso ahí.
Que dejaban el queso ahí y sacaron el queso y le quedó el olor.
Y bueno, sí, nosotros eso no no es nuestra responsabilidad. Pero,
entonces,
lo
que digo es, si quedó el olor ahí, entonces el queso no se llevó el olor.
De ninguna manera.
No, señor, el olor no se cuantifica así.
¿Ah, no?
El olor no es que quedó el olor en un lugar... Sí. Y quedó en ese lugar.
Si usted
y
deja el olor en un lugar y se va, el olor no queda con usted.
Mire, el olor que usted va a dejar aquí cuando se vaya.
Ah, sí, gracias.
Va a quedar aquí, pero con
sí,
usted.
Qué lindo tema para un molero, el olor que me dejaste.
Pero también va con usted.
¿Quién?
No se va el olor.
Ah, sí, sí.
El olor no se lo saca.
La conversación tomó un giro que yo me agaché a recoger una moneda de 20 centavos y cuando me levanté estábamos hablando de
los olores. Del olor a queso.
Bueno,
comprende. Entonces, el olor a...
Doctor, tenemos, ya que usted tocó el tema, ¿no?
Sí.
Nos tocó el tema.
Uh-huh.
Nosotros, justamente, venimos de una familia que tiene un olor muy penetrante. No tiene que ver ni con la transpiración ni con nada. Tenemos un olor característico, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. En el barrio nos conocen por eso.
Sí.
¿Olor a qué?
Ahí está.
Olor.
A la
olor.
Familia.
Pero
olor,
¿cómo se llama su familia?
Un olor que puede, tiene algo de queso, tiene algo de tierra mojada,
uh-huh.
Algo de... Cada vez que llegamos, todos creen que va a empezar a llover.
Sí, a humedad.
Sí.
¿Y su apellido cuál es, perdón?
No importa, señor.
Bueno, no, digo para definir el olor, ¿vio? Para llamarlo de alguna manera.
¿De cuándo? El apellido tiene olor, señor.
¿Eh? Y porque si es algo de su familia...
Uh-huh. No, nuestro apellido es... Bonaspusa.
Bonaspusa,
bueno. Bonaspusa.
La Bonaspusa. La Bonaspusa.
No, Bonaspusa no.
Bonaspusa.
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 Es italiano, es italiano.
No, es cordobés.
Así que la familia Buona Spuzza.
Sí, efectivamente.
Los del olor.
Los del olor.
Bien. ¿Usted se lo quiere sacar, el olor? ¿Le molesta el olor de su familia?
Sí, sí, porque nos delata.
Sí.
Yo, por ejemplo, le voy a contar.
Cuéntale,
no
Rolo.
Le quería contar lo que me pasó.
Cuéntelo, Rolo.
Yo tenía un amante, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Un amante. Entonces, un amante, ¿cierto? Un amante.
Sí, sí, entendí.
Entonces, estaba en un lugar, en la calle. Yo me le acerqué.
Sí.
Y, bueno, le di un beso a la boca. Y le dije, ¿qué te parece si nos hacemos amantes?
Ah, me dijiste.
Y la mina me dice, bueno, dale, me dice.
Sí.
Dice, pero te aclaro, me dijo mientras se desvestía.
Qué historia romántica.
Te aclaro que soy casada, me dice.
Papá.
Soy casada con un muchacho, ¿cierto? Que trabaja, a veces empleado de un banco, a veces es médico.
Ajá.
Y bueno. Vamos a mi casa, qué sé yo, que él no está, porque cuando no está en el banco está atendiendo a pacientes. Así que me desatiende, dijo, y se sacó toda la ropa. Y bueno, muy bien, te amo, qué sé yo, listo, fenómeno. Bueno, adiós, le digo, la verdad que todo bien, qué sé yo. Me dice, bueno, pero hay un problema, dice. No te lo quería decir, pero me dejaste un olor acá.
Uh-huh.
Dice que cuando venga mi marido...
Se va a avivar.
Se va a avivar. Dice claro. Que dice, acá anduvo gente, ¿no? Un olor. Dice, una mezcla de tierra mojada, me dijo, de queso, perro mojado también. Cosa tipo... como si vendiéramos rabacillo.
¿Usted sabe que ahora que me dice?
Y bueno, entonces quisimos, discúlpeme, ¿no? Sí. Quisimos matar ese olor,
sí,
taparlo.
Un frasco de desodorante.
Un frasco, desodorante.
Quemamos, prendimos fósforo, todo.
No, pero queda.
Y quedó, dice, bueno, mira, la verdad, dice, no sé qué le voy a decir a mi marido, me dijo la tipa.
Uh-huh.
Y yo digo, a mí qué me importa, ¿no?
Sí, total.
Y me fui. Dice, y me gritó de la esquina, ya llegó a la esquina, dice, no venga más, dice.
Igual el olor quedó un tiempo. Pues yo pasé un día, ¿te acuerdas cuando vos te habías olvidado los anteojos?
Sí.
Y me di cuenta de cuál era la casa por el olor.
Claro, yo te dije, andá a pedir los anteojos a esta chica. Y yo y hoy te vas a dar cuenta.
Sí,
digo.
Y así fue que lo encontré inmediatamente. Inclusive yo también tuve un acercamiento mínimo.
¿Con ella también?
Sí. Justo
no
el marido
no me está diciendo.
Bueno, un día lo tenía que saber, tampoco era tu mujer, déjame nomás, Rolo. No es para tanto. Aparte la piba no era tampoco tan difícil. Yo entré a buscar los anteojos, ya se estaba desnudando. Ya sintió el olor mío.
Claro, creyó que era yo.
Al principio sí.
Pensó que era yo, claro.
Después se dio cuenta que no, pero ya.
Sí, pero ya.
Yo ya me estaba vistiendo.
No me hagan vestir de gusto.
Y por eso. Y el tipo tampoco estaba, el médico.
No está nunca. Me dijo, es un ser despreciable, me dijo.
Sí.
Entre un beso y otro.
Sí, sí.
¿Sabe que...? Algo me huele mal en este asunto.
Y somos nosotros.
No, sí. No es la primera vez que nos dicen eso.
Me refiero a que mi mujer también está viniendo a casa con este aroma fétido.
No, fétido no, para un poquito.
¿Quién? ¿Cómo se llama su esposa?
Mi esposa se llama Norma.
Oh.
Norma Iram.
Oh. ¿Será? Mucha casualidad.
Voy a hablar con mi primo. Es la mina. Después cometimos un error gravísimo.
¿Cómo caímos en este meaca y banco, eh?
Sí, ¿por qué eso? Por hablar, por jactarlo, por jactancioso.
Sí, pero tipo...
Yo te dije, vos, cuando tengas algo con una mina, no lo digas.
Sí,
vos lo dónde vamos.
Si vos empezaste hablando de eso.
Sí,
el tipo ni te pregunta, venimos a dejar el queso y
ahora,
voy a contar.
Ahora yo le desmiento. Desmentimos categóricamente todo lo que acabamos de decir.
¿Pero qué? Si no veo nada. ¿A qué se refiere, señor?
A todo. Desde buenas tardes en adelante lo desmentimos.
Lo que no puede desmentir es ese olor. ¿Y de qué manera coincide el olor de ustedes con el olor que trae Normita?
¿Qué está queriendo decir?
¿No será familia nuestra, Norma?
Claro. Nosotros somos de la familia Iram.
Claro.
Ustedes son...
Buona Spuzza Iram.
Sí, es nuestro segundo apellido.
¿Son mis cuñados?
Sí.
Hola, cuñado, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas de...?
Che, qué lindo, se agranda la familia.
Te quisimos dar una sorpresa.
¿Te crees que no lo dimos cuenta?
Sí, sí. Disculpa que se me cayó la mandíbula.
Sí, pero ¿por qué no se vienen a cenar a casa y festejamos este reencuentro?
Ahí en la calle Cherabucía, ¿no? ¿En tu casa?
Un momento, voy
¿cómo?
A
sí, ¿cómo sabes que es en la calle
Cherabucía? Para vestir la pata.
No vayamos.
No, sino, aparte la germa no va a ver, así.
Sí, va a decir, se va a empezar a desnudar, ni bien nos ve.
Ya cuando se
siente el olor. Cuando vamos llegando, ya a la media cuadra se va a empezar, cuando llegamos ya está desnuda.
Sí, pues siente el olor, no vayamos, no vayamos con ni loco.
No podemos ir por razones ajenas a nuestro conocimiento.
¿Pero cómo? Acabamos de descubrir que somos familiares.
Sí, pero justamente, tenemos... pero usted va a pensar que nosotros no...
Que quizás ustedes puedan heredar mi fortuna el día de mañana,
vamos,
¿qué
mañana,
sabe?
Que vamos.
Sí.
Vamos, ¿por qué no?
¿Te gusta el queso? Pues tenemos acá 2 horas y media.
Estoy un poco asqueado, la verdad, perdón, ¿no?
Vamos para allá directamente.
¿Vamos ahora?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Pero vos no tenés que ir al hospital ahora, ¿entendés?
¿Por qué no va haciendo el testamento ya que está?
No, ¿por qué voy a hacer tan rápido el testamento?
Qué sé yo, ya somos familia, anda haciendo el testamento y yo me voy a lavar las manos.
Pero si recién nos conocemos...
Vos mismo lo dijiste.
Sí, pero somos, viste, familiares.
Sí.
¿Ya vamos a empezar con una discusión de cuñado?
No.
Qué triste, qué feo.
No es una discusión.
¿A quién le vas a dejar la guita?
Qué feo.
¿A quién le vas a dejar la guita?
Ahora se la voy a dejar a Normita, no te la voy a dejar.
No, dejala a Normita y a nosotros también un poco.
Está bien, ¿y vos vas a saber administrar los campos?
Sí, yo administro tu firma acá. Ya lo traía preparado, siempre llevo un testamento a mi favor por si acaso. Por si acaso me encuentro con algún familiar, ¿no es cierto?
Pero ¿cuántas veces no pasa? Claro.
Y acá en la línea de puntos, después le pone mi nombre y todo. Sí, ahí está.
Listo, traiga.
Sí, lo sé.
Vamos.
Che, qué lindo la familia. Es un placer haberlos conocido y sentir su olor.
Qué linda casa, me parece que la conocieras.
Sí, ¿pintaste acá adelante vos?
Sí, el fin de semana estuve pintando.
Mira, sí, estaba descascarado.
Todo con la escupida del mate.
Parece adivino, qué bárbaro.
Esa que está desnuda es tu mujer, ¿no?
Normita, ¿por qué te sacas la ropa, Normis?
No me conoces, Normi, no me conoces.
¿Normis?
Él tampoco.
Te presento a tus hermanos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Una copita de anís?
Sí.
A mí agua nomás.
¿Agüita nomás?
Sí, sí.
El anís le fermenta con ese olor a queso.
Anda a buscarla. Está lejos, ¿no?
Sí, se fue para el cuarto del fondo. Ahora
no,
vengo,
el
¿eh?
Anís, digo.
El anís lo tengo en la mesita.
Nosotros nos quedamos acá con tu señora esposa.
Bueno, pero... Normita, tapate un poco, ¿viste?
Sí,
ya vengo,
¿eh? Así la gente.
Mira, bueno, ya vengo, ya los atiendo. Che, qué alegría.
Escúchame, Normita. No nos vendas ahora, ¿eh? No. Sí, ya sé que no, pero no nos vendas. No. Vos no nos conocés, vos no digas nada. Ya sé que no vas a decir nada.
Metite.
Nosotros lo vamos a matar a tu marido. Atende bien lo que te decimos. Sí, después te explicamos. Primero lo matamos, después te explicamos, sí. Y vamos a heredar un dinero y algo te vamos a dar. No importa, che, Norma, soltá, salí.
Bueno. A ver esa familia linda, vamos a brindar.
Escúcheme, señor, tengo malas noticias.
Cuñado querido.
Esto
¿qué pasó
que tengo
con
acá
el...
en la mano es un revólver.
Y está cargado.
Y está cargado, ahí está, tiene razón acá mi amigo, mi primo. Está cargado y ¿qué más?
Y bueno, lo vamos a tener que asesinar.
Ahí está.
¿A eso. ¿Quién?
A usted, okay. ¿A quién lo vamos a asesinar?
Cuñado.
A mí. ¿Ves esa horma de queso?
Sí.
La verdad que la veo.
Sí.
Es una bomba que se activa con el olor a queso.
¿Y cómo hace?
Es una buena pregunta.
¿Vive activada?
En la medida en que ustedes se pongan nerviosos y exuden el olor que exuda...
Es que se va a poner nervioso su boca, está por morir. Nosotros estamos tranquilísimos.
Está diciendo cualquier cosa, me parece, ¿no?
Sí. Van a explotar.
Lo que sabe que lo vamos a matar dice cualquier cosa.
Matale.
Te matamos.
Te pusiste que
no salió el tiro.
Era de cotillón.
No salió el tiro.
Te pusiste balanzando.
¿Dónde compraste esta pistola?
En el cotillón de acá a la vuelta.
Desmentimos categóricamente todo lo que acabamos de decir. Pausa.
Radio 10.
Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la temperatura actual. Miguel Peirano renunció al Banco de Inversión y Comercio Exterior. Se trata del ex ministro de Economía de Néstor Kirchner tras la salida de Felisa Micheli de la cartera de Hacienda. Ahora se dedicará a trabajar en el ámbito privado. Conflicto en Córdoba. La Secretaría de Trabajo y los gremios negocian una salida a los problemas del sector. La Secretaría Provincial recibirá hoy a sindicatos estatales y la Intendencia. Luego de que fracasara la reunión del martes, la UCR pidió que se dicte una conciliación obligatoria. En tanto, el gremialista Rubén Daniele fue imputado por incitar a la violencia. Anticipan un brusco descenso de la temperatura. Además, seguirá el mal tiempo en capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día miércoles se mantiene el cielo con bastante nubosidad. La probabilidad de lluvia sigue siendo alta. Algunos mejoramientos parciales son temporarios. El viento se mantiene fuerte del sudoeste con ráfagas, o sea, machado, baja sensación térmica. Y recién para la tarde en adelante tiende a ser más dispersa la precipitación. El viento tiende a disminuir de intensidad fuerte a regular, luego a moderar hacia la noche, pero una jornada fría en promedio con baja sensación térmica, 6 la mínima, 11 la máxima.
La actual en Buenos Aires, 10 grados, la humedad del 95%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
Radio 10,
la radio. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Saw you, gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my
McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hay ahora algunos mensajes, sí, que llegaron al 4535-4000 y también de aquí del público presente.
Nos llaman muchas personas, ¿no?
Acá tenemos algunas.
Bueno,
Agustina de Martínez, por ejemplo, le dice a Alejandro: estoy preparando las valijas para irme de viaje, pero no quiero irme porque no lo voy a poder escuchar. ¿No viene conmigo?
Voy. ¿Cómo
bien
se llama?
Agustina de Martínez.
Ya estoy yendo. Somos Matías y Santiago de Merlo. Bueno, han venido a ver el programa. Quieren sacarse una foto. Bueno, y porque la que nos sacamos la primera vez que vine, usted salió feo. Entonces no era yo.
No.
Evidentemente no.
Claro.
Bueno, quiere que le cante Caminito, que es el tango preferido. No lo sabemos mucho, pero bueno, algo haremos. Dale.
Barton.
Sí, estoy viendo, sí, lo había leído. Paula de Saavedra, sí, dice: Dolina, estoy desesperada.
Bien. Opa. Listo, gracias.
No, espere. Mi novio, cada vez que llega a mi casa, es tremendo lo que le pasa.
No se ríe usted solo, compártalo con millones de oyentes.
¿Qué pasa?
De este modo terminamos este programa. Insatisfacción 4.
No, que en vez de saludarla a Paula con cariño, con amor, se pone a besuquear a la perra de Paula y acariciarla y está todo el tiempo con la perra.
¿Cómo la perra de Paula? Un poco más de respeto. ¿Cómo se llama el caballo de Benito Juárez?
No, señor, una cosa es Paula y otra la perra.
Ah, bien.
Y se ve que el novio de Paula siente una atracción especial por la perra.
Por la parra.
Propiedad de Paula.
Por la parra de guerra. Sí, no me causó tanta gracia como usted, ¿no?
Evidentemente. A mí me pareció una imagen... ¿Qué? Triste,
disculpen. Bien. José Luis de la Boca le dice: Dolina, lo escucho siempre. Es una gran compañía mientras trabajo en la guardia de un centro odontológico. Les mando un abrazo a todos.
Bueno, un saludo para Walter y Patricia de Venado Tuerto, de parte de Santiago. ¿Qué más?
Hernán de Córdoba escucha desde Villa María y pregunta: ¿cuándo vamos a ir?
Ojalá que pronto.
Romina Durquiza le dice: Ale, me encanta la voz de Barton, sobre todo cuando se ponen malo. ¿No me dedica un "los voy a matar"? Un beso a todos.
¿Cómo es la voz de malo? Es la mía.
Usted sí.
¿Y si nunca nos dice que nos va a matar o sí?
Pues sí, nos acaba de decir.
Sí.
Eso,
sí. Ah, recién, sí.
Bien. Somos Melina
voy a
y
Antonio.
Somos Melina y Antonio. Vinimos nadando desde Merlo. Saludos a todos. Piden el calipso bananero para el sordo. Hoy no están.
No tenemos la filarmónica.
No. Tomás de Bahía Blanca dice: Dolina, después de la nieve, ¿qué viene?
No sé. Barton.
Por favor, verifiquen, dice Laura de Capital, verifiquen si están allí Macarena y Malena del Pellegrini.
¿Están Macarena y Malena del Pellegrini? ¿Cómo saben que no?
No, dice.
Para mí son ellas.
Dice Macarena.
Sí, sí. Dijo Macarena.
Pregunta Laura, que es la mamá con onda, dice que es Laura. Una mamá con onda y que llama para ver si están las chicas.
Hola, soy la mamá de Macarena y de quién.
Sí, y tiene una onda.
Y de Malena. Tengo una onda hoy.
Tengo tanta onda que llamo a ver si están acá. ¿Qué le decimos? ¿Que están?
Sí, están. Están acá con dos señores.
Ah,
que
sí,
tienen...
sí.
Traje blanco, sombrero de paja y boquilla. Y bigotito finito.
Pablo Mataderos le dice: Ale, te estoy escuchando con mis hijos, que se hicieron fanáticos de tu programa. ¿Nos mandas saludos?
Bueno, gracias.
Bien.
Momentito, me voy a atender.
La alarma.
Sí. A ver quién fue. Pero qué barbaridad, parece mentira, ¿eh? Vinimos desde Ushuaia solo para verte. En casa lo dejamos a Johanna o a Juana. No, dejamos a Juanma, en realidad, Juanma, que te está escuchando. Saludos de Lore, Lai y Tommy. Hola.
¿En Ushuaia también es una hora menos?
¿Quién?
¿En Ushuaia también es una hora menos?
No, es la misma.
¿Seguro
hora
que no?
No tiene la misma hora que acá.
No tiene nada que ver. Cuando usted más al sur está, es lo mismo.
No, pero así como San Luis sigue teniendo...
No. Por lo oficial, dice usted.
Sí, me parece Ushuaia también.
También, a ver, la gente Tierra del Fuego, ¿es otra hora?
No.
¿Es la misma que acá?
Okay,
no, perfecto. Señor, dice... No, bueno, no se enoje.
Lucas de Rosario le dice: Ale, le manda saludos a mi novia María Belén, que cumple 23 años.
Muy bien.
Y se muere de ganas porque le mandes un beso. Se murió.
Venimos de Junín para ver el programa, no sabemos si volvemos. Saludos a todos, dicen Martín, Pablo, Martín y Frem. Bueno, listo.
Carlitos.
Muy bien. En Junín sí es otra hora, ¿eh?
Vamos a ir a Junín, ¿eh?
¿Vamos a ir cuándo?
No sabemos cuándo, no, nunca sabemos cuándo, ni dónde, ni por qué, no sabemos nada.
¿Pero por qué no damos información precisa?
Qué desgraciada
no
soy. Qué desgraciada soy, Barton.
Sí. O nos pasamos diciendo que vamos a todos lados y no damos la
no
fecha ni los lugares.
No vamos a ningún lado, ¿qué vamos a ir?
Y después nos vamos a ningún lado, estamos
no,
siempre
no
acá en la plaza.
Lado. Después viene el contraorden y dice, no, no vamos porque en realidad no vamos. Y voy de una decepción en otra, doctor.
Bueno, yo que usted empezaría a ir, entonces, si quiere sacarse la decepción.
Pero usted es psicoanalista.
Sí.
Psicoanalista no te tiene que decir si quiere ir a un lugar o vaya.
Ya tiene que ser más difícil. Otra,
si no va, le tiene que importar igual.
No sé,
más
no.
O menos el psicoanálisis es eso, ¿no?
No, pero en este...
Ya nunca haces nada.
Esta es otra teoría que usamos nosotros, que es...
Buenas tardes,
cuando...
sí.
Buenas tardes. Cuando usted tiene ganas de hacer algo, hágalo. Listo. Son 100 pesos.
Mire, de tanto con ganas de no garparle.
No, en ese...
No tiene ganas de escuchar al sordo Gansé.
Bueno, dale, sí, vamos a cantar unos tanguitos ahora. Prepárense, va a haber un poco de baile.
Muy bien.
Unos recitados, dedicatorias. Es una porquería, verdaderamente.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el hombre del pentagrama, Manuel Moreira.
El primer pedido viene de Manuel de Once, les pide añoranzas.
Añoranzas, ¿quiere cantar añoranzas, querido Manuel? A ver si nos sale.
A ver.
Ténganos paciencia, ¿eh? Yo voy a cantar la primera parte y después vemos qué pasa.
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores sonó y doliente está el barandal. Está en el patio la pipa fuente que mi ternura supo expresar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso las almas está cantando la musa triste del dolor. La golondrina que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron y otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya las almas están cantando la musa triste, la de
maestro. Aquí Rolo le pide Milonga del 900.
Milonga 900, yo mucho no la sé, pero me voy a atrever. No sé la introducción, mire, a ver. Fíjate, es difícil, ¿eh?
Me gusta lo desparejo y no voy por la vedera, uso fucsia, no pasea, calzo botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las casecitas del barrio y el filo de mi jacón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sana. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para mi ver amarga. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, ni sé pa' que me la nombran si no la puedo olvidar.
Qué lindo, ¿eh?
Muy bien, maestro, aquí le pide Silvia de Bahía Blanca, Barrio Reo.
Barrio Reo, a ver, otro duito.
Viejo patio de mi ensueño, en las ranchitas iguales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye barquero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Lo he venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amor.
Bueno, maestro Pablo Ocampo.
Uno de los dos.
No, inclusive no era para él, había pedido para Malvina, que vive en Lituania y que desayuna con este programa, Corazón de Oro y algo de los Beatles.
Mejor algo de los Beatles.
Muy bien. Claro.
Habían pedido Here Comes the Sun también, por ahí habían pedido, así que matamos.
Sí, acá lo pedían. ¿No?
Habían, ahí matamos a un pájaro.
Para tomar. Claro,
los tiro de un pájaro.
¿Había un niño ayer que pidió eso?
Creo que era el del mensaje de hoy.
Tomás, sí,
volvió, volvió, está por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está.
Bueno, maestro, le habían pedido al mundo le falta un tornillo, no sé si quiere hacer algo de eso.
No, no lo sé yo, pero...
¿Qué sucede, papá mía?
A ver si...
Todo el mundo de la estufa, triste, amargo y sin carufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos se bajaban. Hoy,
a ver qué dicen. Pará.
Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Y el que compra un 10 de fiambre.
Ay, no me acuerdo, pará. Cantar otra canción, dale.
Bueno.
Bueno, ahora, ahora vamos a cantar, vamos a cantar.
La gente de Junín quiere una bossa nova discreción, dicen aquí.
Ok. Iba a pedir que me acompañe Pipetti, pero
no, mejor que me toque pie. Al mundo le falta un tornillo.
Ok.
Se disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar comportamento diante musical, bossa nova, que estou muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, é a língua maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, na fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate no coração.
Ah, espera que busque el pianito.
Todo el mundo de la estufa, triste, amargo y sin garrufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos he bajado. Ladrones, soy decente, y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre se agorro, él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se porfa curado, y la chiva hasta Cristo se la ha afeitado. Hoy se lleva en pelear al amigo papel. Nadie quita por par, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, Paco?
A ver si lo puede arreglar.
Ahí salió, maestro.
Muy bien.
Era para Alan, que lo había pedido. Tenemos el último minuto de este programa, ¿en qué lo va a aprovechar?
¿Ya? Tengo a Nelida de la Plata pidiendo Carla la Italiana.
Le piden,
ya lo hemos
todo
hecho muchas veces.
Sí.
Le piden a Rodríguez Fernández para Julieta de Azul o al Orangután.
¿Cuál habían pedido? Ritmo de Maraca y de Bongo, que no lo hacemos hace
sí,
mucho.
Hace mucho, y me llena mucho de emoción con ritmo. ¿Lo quiere todo bueno?
En donde usted quiera.
En dos.
Ritmo de maraca y de hongo, verme negre y triste guarda. Ritmo de maraca y de hongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual. La mesa de enlace del campo se reunió con diputados de la oposición. Plantearon los temas que el sector necesita que se debatan en el Congreso, lo explicó el titular de CRA, Mario Llambías.
La Comisión Enlace trajo temas a tratar a los señores representantes de los bloques y quedó hecha una agenda en donde los temas van a ser ver las atribuciones del ONCA y la reformulación del ONCA, el tema retenciones, el tema emergencia agropecuaria, el tema lechería como unos temas prioritarios a trabajar en los próximos días. Quedamos en estar en contacto, los señores diputados van a analizar las propuestas nuestras y a su vez nosotros veremos lo que hay en el Congreso con los otros temas.
Fútbol. Agustín Orión intimó a San Lorenzo. Es por una deuda que el Ciclón tiene con él. Si no la saldan, podría quedar en libertad de acción. Recordemos, el defensor Cristian Tula y el delantero Hernán Peirone ya habían tomado la misma decisión que el arquero. Manuel Zelaya dijo que está planificando su retorno a Honduras. Señaló que esperará el plazo de 72 horas que pidió el mediador Oscar Arias. También criticó la intransigencia de los golpistas encabezados por Roberto Micheletti y destacó el apoyo internacional, aunque pidió apretar más las medidas económicas contra los golpistas. El funcionario diferenció al gobierno de Barack Obama de algunos conservadores estadounidenses que apoyan al gobierno de facto. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, la humedad del 96%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
De la mañana.